Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Estamos en una nueva emisión de este podcast que te ofrece contenido sobre acciones y estrategias no violentas en las Américas. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. A inicios de marzo de este 2024, en nuestro blog En Movimiento, compartimos una interesante experiencia sobre el derecho de la libertad de conciencia en Colombia. Esta iniciativa se encuentra en Medellín y es impulsada por la organización Alternativa Antimilitarista. Te invitamos a buscar el texto en nuestro sitio web www.accionnoviolenta.org. El derecho de la libertad de conciencia consiste en permitir que las y los jóvenes puedan ser objetores de conciencia. Esto quiere decir que los jóvenes pueden tomar la libre decisión de no hacer el servicio militar. Hoy vamos a seguir con el tema en este podcast. Para ese fin, hemos tomado contacto con Pepe Beunza, el primer objetor de conciencia por motivos políticos en España. También escucharemos a Martí Olivella. Él se presenta como un discípulo de Pepe y es, por tanto, otro objetor de conciencia. La historia de ambos y en particular de Pepe es enriquecedora. Ambos comenzaron el camino de la objeción de conciencia cuando aún el franquismo en España se encontraba en el poder. Vamos a escuchar de cada uno una breve presentación sobre cómo se hicieron objetores de conciencia. Una increíble historia sin duda. Escuchemos a Pepe Beunza.
Mira, nos situamos en Valencia, que era donde yo vivía con mi familia... Estudiaba en la universidad, la dictadura franquista tenía un poder extraordinario y en la universidad ya empezaba a haber movimientos en contra de la dictadura y yo participaba de estas luchas contra la dictadura. La policía me detuvo alguna vez y tal. Y en verano cogía la mochila y en autostop me iba a Francia, que era donde íbamos a disfrutar y a respirar un poco de libertad. Me habían hablado de una comunidad de pacifistas en Francia que se llamaba el Arca, que la había fundado Lanza del Basto, que era un filósofo, una persona extraordinaria, que había estado con Gandhi en la India y Gandhi le había encargado de promover la no violencia en Europa. Entonces yo fui a ver esta comunidad y fue pues como un flash, ¿no? Una cosa, yo era una esponja que absorbía todo y me encontré pues es una comunidad que hacían yoga, eran no violentos, habían ocupado una central nuclear, trabajaba en la agricultura ecológica y claro, para mí aquello fue un descubrimiento brutal. Y me hablaron de la objeción de conciencia. A partir de aquí yo empiezo ya a trabajar este tema. Entonces tenía pues 20 años y tenía que hacer el servicio militar que no me hacía ninguna gracia. Fui a conocer unos objetores que estaban en un pueblo de los Pirineos que hacían un servicio de animación rural en vez de hacer la mili. Claro, yo pensé, esto es lo que hay que hacer en vez de la mili. Y cuando volví a Valencia, pues empezamos a trabajar este tema. Lanza del Basto había dado unas charlas en Barcelona. En Barcelona se había formado un grupo de amigos del Arca. Yo conecto con ellos enseguida y empezamos a trabajar el tema de la objeción de conciencia. Lo que pasa es que en España solamente estaban los testigos de Jehová que hacían objeción de conciencia. No había ningún no violento, no había ninguna gran política que hiciera objeción. La izquierda era militarista, que estaban pensando siempre en el ejército rojo de Rusia, y los más izquierdistas eran los prochinos, que pensaban siempre en el ejército del pueblo de China. Por lo tanto, de la izquierda, que era con los que podíamos estar, no podíamos esperar ningún tipo de apoyo, y de la derecha tampoco. Entonces nos movíamos sobre todo en lo que sería los grupos de comunidades de base cristiana, los de la teología de la liberación. En estos ambientes, nosotros proveníamos también de grupos cristianos y en ese ambiente nos encontrábamos muy bien. Yo necesito 2 años para decidirme, porque claro, la objeción de conciencia implicaba ir a la cárcel. Yo voy conociendo muchos objetores en el extranjero, porque aquí no había, y todos me explican sus historias y muchos han estado en la cárcel. Por lo tanto, digo, esta acción pasa por la cárcel, por lo tanto hay que aceptarlo. Y yo tardo 2 años en decidir que haré objeción y 2 años en prepararme. Y entonces en enero del año 71 yo considero que ya estoy preparado y entonces me niego a hacer la mili. Yo me había preparado 2 años en dos aspectos. Uno era cómo aguantar muchos años de cárcel y otro era cómo tener grupo de apoyo para que mi acción no quedara en el olvido y en la nada. Y entonces yo a nivel personal empiezo a hacer yoga, toco la flauta, hago ma cosas manuales, un día a la semana hago ayuno para prepararme por si he de hacer huelga de hambre. En fin, hago ejercicio físico, voy mucho a la montaña, aprendo a estar solo, todas estas cosas. Y a nivel de social, pues preparamos gente en España, grupos de apoyo, damos a conocer lo que es la cuestión de conciencia y sobre todo en el extranjero, en Alemania, en Francia, en Suiza. Yo participo de acciones allí, todas las vacaciones me voy al extranjero y creamos en 9 países de Europa grupos de apoyo para cuando yo entrara a la cárcel. Y eso fue un poco la idea. Entonces, en aquella época la objeción era un tema personal. Yo estoy primero un año en la cárcel por desobediencia, me condenan, cumplo la cárcel, vuelvo, salgo a la calle y entonces ya puedo llevar la acción a un terreno más positivo, que era ir a un barrio de las afueras de Valencia y organizar allí, trabajar en una escuela nocturna, ayudar a la selección de vecinos y tal. ¿Por qué? Porque la mili en aquella época ya se había ocupado el franquismo de darle mucho prestigio. Al ir a la mili, porque allí te hacen hombre y los signos, las banderas, y para la familia que los hijos fueran a la mili era como una iniciación. Entonces teníamos que plantear la cuestión de conciencia como algo muy positivo. Decíamos, en vez de perder el tiempo en el cuartel, dedícate a dar clases, dedícate a ayudar a la gente, dedícate a hacer cosas que se entiendan que son positivas. Y esta era la idea, un poco, transformar una cosa negativa de no hacer la mili en una cosa más positiva, que era gastos militares para gastos sociales. Me condenan, bueno, o sea, yo voy a un barrio, me vuelven a coger, cumplo un año de condena por deserción, me envían al Sáhara, ahí estoy en un batallón de castigo, bueno, unas experiencias muy, muy, muy potentes. Entonces, cuando yo salgo de la cárcel y ya me dan porque ya he cumplido, está en el Sáhara y todo, pensamos, hay grupos de apoyo que han hecho una campaña muy fuerte de apoyo a mi prisión, y entonces pensamos que la objeción individual tiene poco recorrido porque en cuanto cogen al objetor se acaba la objeción. Y entonces hemos de pasar a la objeción de grupo. Y entonces yo me dedico a dar charlas para explicar que la objeción de conciencia se puede hacer, que la cárcel se puede aguantar, que aún te quedan ganas de hacer muchas cosas. Y en este tiempo que estamos organizando la acción colectiva es cuando conecto con Martí y se incorpora al primer grupo de objeción colectiva.
Pepe, como acaba de decir, conecta con Martí Olivella cuando se decide pasar a la objeción de conciencia como una estrategia colectiva. Escuchemos a Martí Olivella.
En mi caso, yo provenía del mundo del escultismo, de los Boy Scouts en Cataluña, y bueno, y había estado en grupos de jóvenes interesados en temas de no violencia, etcétera. Y algún día me vino claro que no haría la mili, ¿no? Entonces conocía que Pepe estaba en la cárcel, que otros cuatro o cinco objetores también individuales se habían declarado. Y bueno, cuando me fui a pensar durante 40 días a un monte a ver qué hacía, si lo hacía o no lo hacía, y mientras tanto él y otros fueron al barrio donde yo vivía y acordaron que justo en el barrio donde yo vivía sería el primer servicio civil alternativo. De manera que cuando volví ya no había mucha duda, o sea, la vida había decidido y me incorporé ahí. Y a partir de ahí, bueno, pues ya yo era un poco más joven, preparamos el primer grupo, los detuvieron una noche, salieron con la primera amnistía, nos preparamos un segundo grupo. En este caso, nosotros ocupamos un cuartel, la caja de reclutas, porque no nos detenían a cada uno, ya era el año 77. y logramos que al final nos llevaran también al
Ya, pero
castillo.
ya había muerto Franco y las autoridades no tenían muy claro cómo actuar, y eso era lo que aprovechábamos.
Entonces estuvimos en un castillo militar cerca de la frontera de Francia, en Figueras, y ahí, bueno, pues se montaron marchas y de todo tipo de movimiento. Salimos con la segunda amnistía y a partir de aquí, bueno, pues ya el movimiento ya fue creciendo muy rápidamente. En muy pocos meses había ya 10 servicios civiles en distintas ciudades de todo el Estado español. Y entonces el gobierno ya no sabía qué hacer y bueno, al final dio una especie de indulto. Bueno, de hecho, en el año 77, cuando estábamos aún en la cárcel, se aprobó la Constitución española y por eso salimos con la segunda amnistía. Y en la Constitución española, de la tercera o cuarta en el mundo, se reconocía en la Constitución el derecho a la objeción de conciencia, ¿no? Y entonces, bueno, claro, esto puso la base que tendría que haber una ley que regulara. Todos los que habían sido objetores nos mandaron para casa, y los otros tardaron varios años, y esto ya abrió otra perspectiva entre el grupo de objetores que sí quería hacer un servicio civil y los que se declararon insumisos, que no aceptaban que el Estado impusiera ni un servicio militar ni un servicio civil. Y el resultado de todo esto es que en 30 años, desde que él empezó el 70-71 hasta el 2000-2001, que acabó el servicio militar obligatorio, pues calculamos que hubo más o menos 1 millón de objetores y unos 50.000 insumisos y 1.000 años de cárcel, ¿no? Entre todos.
Cuando empezamos ni podíamos soñar que en los momentos más optimistas lo conseguiríamos así, o sea que.
Martín nos dice que desde el 2000 en España el servicio militar ya no es obligatorio. El ejército español está hecho de voluntarios.
¿Qué sucede? Que ahora con los tambores de guerra que están aumentando en todo el mundo, pero también en Europa, y hay algunos países que ya están reimplantando el servicio militar obligatorio, pues nos tememos que aunque somos el país más alejado de Rusia y vuelven a venir los rusos con esta retórica increíble, pues es posible que empiecen a plantear en algún momento el retorno al servicio militar. Entonces, ¿qué sucede? Que así como en aquel momento el servicio militar estaba muy vinculado al franquismo y la gente, por distintos motivos, no solo por ser antimilitarista, era reticente o resistente a hacer el servicio militar, aunque lo hiciera, hasta que hubo la objeción. Ahora mismo, el antimilitarismo, el peligro de la guerra, el servicio militar no forma parte del mundo mental ni emocional de los jóvenes. Ahora aquí el tema está en sobrevivir, en tener un trabajo, en tener una vivienda, en el tema del feminismo, en el tema del cambio climático y el tema de la guerra y del servicio militar es que no saben ni de qué les estamos hablando. Y como además gran parte de ellos ni tan solo miran las noticias ni saben qué está pasando, porque están en sus universos paralelos, pues estamos haciendo pruebas estos días, ¿no? Hemos repartido unas hojas invitando a los jóvenes a apuntarse a crear un servicio civil no violento alternativo a un posible servicio militar y le suena, pero como una cosa extraterrestre, ¿no? No saben ni quién es la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? De 500 que repartimos, solo una muchacha de origen africano sabía quién era la presidenta de la Comisión Europea y otro le dijo, quizá que empecemos a mirar las noticias, ¿no?
No, aquí es importante explicar que es un momento de mucha confusión. Ahora el militarismo avanza a un ritmo muy fuerte. Hay que explicar que toda nuestra lucha fue muy creativa porque era una cosa nueva y continuamente íbamos aprendiendo y íbamos avanzando, siempre con mucho riesgo, pero todos dispuestos a ir a la cárcel. Y a partir de que hay un grupo de gente, un núcleo dispuesto a ir a la cárcel, ya has ganado. Ya has ganado porque es el arma más poderosa que tiene el poder para asustar a la gente. Entonces ahora, cuando hablamos de servicio civil, cuando hablamos de alternativa, ya no hablamos de hacer escuelas, de hacer trabajar en hospitales o de plantar árboles, sino que hablamos de alternativas de defensa. Claro, nos hemos dado cuenta que mientras solamente haya ejército, claro, cuando se plantea la defensa, se plantea un ejército para defendernos. Los ejércitos no nos defienden de nada, al contrario, son la mayor amenaza que tenemos para la supervivencia de la especie humana. A ver qué ejército nos defiende de un ataque con una bomba atómica. Entonces hay que explicar que hay muchas formas de defensa no violentas que respetan la justicia, la dignidad, que son creativas, que hay que practicarlas, que hay que entrenarse, pero que son de una gran eficacia. Y en eso es en lo que estamos ahora metidos.
Antes de ampliar lo que hacen en la actualidad, cuando ustedes iniciaron el camino de la objeción de conciencia bajo la dictadura franquista, ¿con qué apoyos contaron? Es decir, ¿qué organizaciones los acompañaron a ustedes en este camino?
Mira, cuando yo empecé, la objeción de conciencia era un tema absolutamente desconocido, pero yo tenía la gran ventaja de que en Europa había un movimiento muy potente de objeción, de War Resisters o el Internacional, el ARCA también, y entonces yo lo que hacía era viajar mucho por Europa y explicar ahí que voy a hacer objeción. Y entonces la base de apoyo cuando yo hice objeción estaba en Europa, había una coordinadora europea. Y claro, aquí en España se quedó el gobierno totalmente sorprendido. Cada vez que salía un ministro, salían allí todo, libertad para Pepe. Claro, no entendía nada, ¿no? Y aquí, poco a poco, a partir de la objeción, también se fue incorporando más gente y se fueron formando grupos de apoyo. Pues era fundamentalmente, provenían grupos de derechos humanos, de la universidad, grupos de colegios mayores, grupos de la iglesia, de la iglesia de la liberación. Y esto fue un poco de donde salió un poco todo el apoyo. Y como también había un ambiente antifranquista, pues dentro de los grupos antifranquistas que eran más abiertos, ahí era donde trabajamos más y de donde recibimos más apoyo. Eso fue un proceso que durante los 3 años que estuve preso fue un poco consolidándose un movimiento a favor de la objeción, tanto dentro como fuera de España. Y fuera de España tuvo mucha fuerza.
Fíjate que él preparó esta red de apoyo, que eran antifranquistas, ¿no? Europeos antifranquistas y al mismo tiempo pacifistas o antimilitaristas, objetores. Hubo pancartas de Libertad Pepe en la Torre Eiffel o en el Vaticano, por poner un ejemplo, ¿no? Y hubo una marcha caminando con centenares de personas desde Ginebra hasta Valencia, Ginebra de Suiza, ¿eh? Desde Ginebra hasta
En
Valencia
invierno.
en invierno cuando él estaba en la cárcel, que cuando llegaron a la frontera española, la policía los detuvo, expulsó a palos a los extranjeros y detuvo a los 6 o 7 españoles y los detuvo, los puso en la prisión, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas no llegaban al gran público, pero significa que el gobierno sí sabía que estaba pasando algo, y tanto en su época como después nosotros, los militares y el gobierno siempre nos decían, es que vosotros tenéis apoyos muy importantes, porque ellos no podían entender de que cuatro jóvenes barbudos lograran enfrentarse a una estructura tan poderosa como la suya. Entonces, presuponían que teníamos muchos apoyos, que no los teníamos,
Porque decían
¿no?
que era una maniobra comunista, que venía de Rusia, y cada día, pero si lo he montado yo, ¿qué decís vosotros? O sea, ahora se va a llevar el mérito, se lo van a llevar los comunistas. Y esto es, o sea que, bueno, lo de siempre, tienen que poner el foco en otra historia para darse cuenta de que es la gente que se enfrenta al gobierno muchas veces.
Martí y Pepe, ¿cuáles creen ustedes que fueron las acciones no violentas que fueron más eficaces para sensibilizar sobre la objeción de conciencia?
Bueno, antes de los eventos me gustaría comentar la estrategia, ¿no? Entonces, tomamos de Gandhi, de Xirinacs, que era nuestro Gandhi catalán, un cura muy especial que en aquellos momentos estaba también en huelgas de hambre, hizo siete, estuvo en la cárcel muchos meses delante de la cárcel de Barcelona, etcétera. Tomamos de manual para organizar la campaña de la objeción de conciencia estos 5 puntos ya muy conocidos, ¿no? Primero, el diálogo, intentar explicar al oponente de qué va el asunto, intentar a que comprendieran. Empezaban a abrir un poco, ¿no? Algún ministro aperturista, Fraga, abrió un poco la puerta, pero nada. Cuando el diálogo no funciona, pues tienes que denunciar. Entonces ahí, pues bueno, el hecho de explicar los problemas del militarismo y del ejército franquista y de las guerras y tal, pues ayudaba. Había una base social muy, como ha dicho antes Pepe, muy que idealizaba el servicio militar como algo de rito de iniciación de la juventud a la edad adulta, pero después había muchos sectores muy críticos por motivos muy prácticos o muy ideológicos, ¿no? Entonces, la denuncia era relativamente fácil de hacer, Pero lo que fue determinante fue el tema de no cooperación y desobediencia civil, que en este caso era clara, porque te obligaban a hacer el servicio militar y se te saltabas una ley. Y lo último, que era el programa constructivo, ¿no? Que es, en vez de decir no solo no obedezco a esta ley y no hago el servicio militar, construimos una alternativa que eran estos servicios civiles de apoyo a necesidades sociales en los barrios más necesitados. O en mi caso, justo se acababan de crear los campos de refugiados de saharauis, ¿no? Porque el ejército español se había retirado del Sáhara Occidental y fui a Argelia a intentar hacer un servicio civil en los campos de refugiados como un primer intento de no solo apoyar necesidades en los barrios, sino colocarnos en situación de conflicto armado, ¿no?
Los objetores vivían en grupo y esto permitía crear unas bases las 24 horas del día para la acción, para la acción, para la información, para la coordinación y para el servicio civil. O sea que era todo un complemento de muchas cosas.
Entonces, acciones, bueno, estas las de Pepe fue esta marcha, por ejemplo, ¿no? Que
Sí.
durante muchos días, porque son kilómetros, las marchas siempre tienen esta función de que son increciendo, ¿no? Una acción, una manifestación de un día se hace, se acaba y no, si no es muy importante, no pasa nada. Una marcha es una bola de nieve que va animando al personal a hablar del tema y esto. Una marcha que acaba con detenciones aún le da más valor, ¿no? Porque de alguna forma estás mostrando y estás confrontando algo importante, un pilar del régimen. Todas estas acciones de sensibilización, pues venían extranjeros en Barcelona, se subían a una cabina de teléfonos y en la Rambla, se encadenaban vestido de presos con un cartel Libertad para Pepe, digamos, ¿no? Y como esto, nos encadenábamos delante del Ministerio de Defensa, en las rejas, a la hora que salían los militares, nos detenían, nos encadenábamos y estirábamos manchados de sangre frente al gobierno militar, nos detenían. O sea, fue un cúmulo constante de una generación de gente joven que encontramos un deporte muy arriesgado y muy divertido, que era enfrentar con nuestros cuerpos y de forma organizada, para denunciar y ofrecer alternativas al militarismo, ¿no?
Y siempre buscando poner humor, poner fiesta, poner alegría. Y claro, los jueces no entendían nada. Dicen, lo metemos preso y encima se ríen de nosotros. Claro, habíamos creado una base muy potente.
Por ejemplo, tomar gallinas y ponerles un mensaje sobre objetor de conciencia, entonces los lanzábamos y claro, la policía tenía que ir detrás de las gallinas pillándolas porque no había a ningún hombre o
Hoy
mujer a
no.
detener, ¿no?
Hoy no lo podríamos hacer por la protección de los animales,
Sí,
pero bueno, en
sí,
aquella
sí.
época.
Bueno, lo importante aquí es tener un objetivo trascendente importante, que es contribuir a parar las guerras y los ejércitos y las armas, buscar un objetivo asumible, que en este caso era romper con la obligación del servicio militar obligatorio, ofrecer una alternativa para que la gente no solo diga estos son los del no, sino que hay otras formas de canalizar la energía de transformación, y después poner imaginación y creatividad y pasárselo bien, asumiendo riesgos que para la mayoría de la gente es una cosa terrible, pero en la España de aquel momento no lo fue tanto. Obviamente lo que estamos explicando no es generalizable a todos los lugares del mundo, porque hay situaciones de cárcel, de represión, de tortura terribles y donde la gente se juega la vida. Nosotros encontramos un pequeño hueco, ¿no?, en la historia de España, que en la propia decadencia de un régimen y la emergencia de uno nuevo, frente a la incertidumbre, pues logramos colocar una cosa que 3 años antes o 3 años después habría sido muy difícil. De hecho, estábamos ya en este barrio haciendo el servicio civil, murió Franco y los padres de uno del grupo, que después fue alcalde socialista de Alicante, vino y dijo, os pagamos el viaje para que vayáis al extranjero porque os van a fusilar, ¿no? Para entender el
Sí.
contexto, pero nuestra inconsciencia o dile como quieras, dijo, no, no, nosotros aquí, ¿no? Bueno, en la vida, en algunos momentos, en ficción o en realidad, pues tienes que tomar decisiones y esto, claro, si sales vivos de ellas, pues refuerza los movimientos. Si no, bueno, pues también eres un referente porque alguien dio la vida por una causa que en aquel momento no ganó, pero que en otro momento puede avanzar.
Pero ahora la gente ya, ja, la gente joven ni sabe lo que era la mili. Por eso estamos ya con temas de alternativas a la defensa. O sea, eso es.
Sí, justamente esto de la estrategia de la defensa, esto del servicio civil no violento. ¿Pueden ampliar esto, por favor?
Pues sí, tenemos, vamos haciendo bastante material. Martí va trabajándolo mucho, pero yo te diría que en resumen que es, frente al enemigo no hay que matarlo. ¿Qué fuerza tiene el general? Pues el general tiene dos brazos, dos pies igual que yo. Su fuerza es nuestra obediencia. ¿Qué fuerza tiene un invasor? Nuestra obediencia, nuestro miedo. Si desobedecemos, si no hacemos caso de los toques de queda, si no les damos de comer, si no les obedecemos, no tienen ninguna fuerza. Ahora hay que pagar un precio como todo, toda opción importante se paga un precio. Pero la fuerza nuestra es nuestra obediencia o nuestra desobediencia, y esa es la clave.
En este sentido, desde hace 16 meses empezamos una campaña que llamamos Aturem las guerras, que significa paremos las guerras. A raíz de lo que estaba pasando en Ucrania, obviamente hay 30 guerras en el mundo y de todo tipo, ¿no? Pero al final los humanos ponemos la energía que tenemos en alguna cosa que socialmente es percibida como inmediata o como urgente o como cercana. Desgraciadamente es así, no tenemos capacidad de ir mucho más allá, ¿no? Pero en este caso lo de Ucrania era una afrenta brutal, ¿no? Y que había mucho desconcierto. Y entonces lanzamos esta campaña que es cada día primero y ahora un día a la semana en 20 municipios y en nuestro caso frente al Ministerio de Defensa, la delegación en Cataluña, nos ponemos un grupo allá durante un rato en silencio o presentando una moción para pedir un posicionamiento del gobierno en la reducción del gasto militar, en la búsqueda de alternativas a la defensa, etcétera, etcétera. Y fruto de esto había como tres opciones. Primera, deslegitimar la guerra como medio, como pretendido medio de resolver conflictos, porque en el corto plazo puede ser que uno gane, pero en el largo plazo hemos perdido todos, ¿no? Y es la base de una nueva venganza que pasará al cabo de no sé cuántos años, ¿no? Miremos todos los conflictos que tenemos, pues todos tienen algo de esto. El segundo tema es yo qué puedo hacer, aparte de plantarme aquí, ¿no? Pues es hacer objeción fiscal, o sea, dejar de pagar una parte de mis impuestos, no solo para reducir el gasto militar, sino para buscar alternativas al sistema de defensa militar, ¿no? Y el tercer elemento es precisamente poner en marcha una dinámica de creación de grupos de autodefensa no violenta. Entonces aquí creamos un primer, ya te pasaré los enlaces, un primer documento que se llama Autodefensa no violenta, en el cual se recogen las experiencias de la invasión de los nazis en Dinamarca o del Pacto de Varsovia en Praga el 68 o los países bálticos, ¿no? Entonces, son tres ejemplos de resistencia no violenta improvisada, pero como decía Pepe, que se fundaba en la no cooperación, en la desobediencia, en la disuasión, o sea, nosotros le llamamos disuasión no violenta. La disuasión nuclear ya sabemos lo que es, la disuasión armada convencional también, pero tiene que haber otra disuasión que es ¿de qué me sirve invadir un país si la gente no va a colaborar ni a trabajar, ni a pagar impuestos, ni a obedecerme? Y esta es una cosa imparable. Ahora, ¿es fácil de hacer? No. ¿Pero es fácil de ganar una guerra con la disuasión nuclear o con la disuasión militar? Tampoco. Al final, ¿quién puede decir que los ejércitos nos defienden cuando el precio es destruir toda Ucrania y matar a miles de personas civiles y militares de los dos lados? ¿Esto es defender qué? ¿Defender la vida o defender una abstracción que es la soberanía nacional, ¿no?
Entonces, es el negocio de la guerra.
Entonces, estamos en esta línea. Ahora hemos desarrollado otro que es un manual concreto de disuasión no civil no violenta, en el cual ya se explican técnicamente cómo se hacen y qué pasaría y qué habría que hacer en caso de una ocupación o de una invasión. Y justo estamos lanzando ahora esta historia con la presidenta, o con la Ursula von der Leyen, que ha dicho esta semana la guerra en la Unión Europea quizá no es inminente, pero no es imposible. Entonces aquí es donde lanzamos a la gente joven a hacer formación en autodefensa con disuasión no violenta como alternativa a la defensa militar armada. Y bueno, hemos dado un mail y estamos reclutando a gente joven a ver si quieren, ponemos las bases conjuntamente para intentar crear una alternativa, por lo menos que conste que se intentó.
Sí, de momento con poco éxito, pero seguimos. Nosotros seguimos porque la alternativa es la bomba atómica. Y claro, eso a ver a quién le interesa.
Y una pregunta final. Desde América Latina hablamos mucho sobre acciones no violentas constructivas. ¿Podrían explicar cómo se planificó la idea de enseñar esto en un colegio como alternativa al servicio militar?
Pues fue un poco porque yo los primeros objetores que vi fueron unos que estaban en Pirineo haciendo lo que se llama el servicio civil, que era como una ayuda a los payeses. Entonces, igual les ayudaban a hacer instancias, les ayudaban en las cosechas cuando eran fuertes, les acompañaban al médico. Y claro, yo vi aquello tan, yo como estudiaba agricultura, vi aquello tan positivo y tan bonito que dije, esto es lo que hay que hacer en vez de la mili. Y claro, eso fue lo que un poco nos orientó mucho para plantearlo aquí como una cosa no de rechazo, sino positiva. No es que no hagamos la mili, es que queremos hacer un servicio civil en vez de la mili. Con el tiempo esta idea ya desapareció, porque claro, llegó un momento que en aquella época había muchos niños sin escuela, poco a poco con la democracia, todos los servicios sociales pensamos que deberían ser asumidos por profesionales y tal. Y entonces, claro, la insumisión rechazó el servicio civil porque ya era otra etapa. Pero en un principio era la forma de dar a conocer una visión positiva de lo que era no hacer la mili.
Y en el caso de Canserra, como ya teníamos vínculos, entonces estuvimos hablando con la asociación de vecinos, con la parroquia, con la gente mayor. Entonces, bueno, pues colaboramos montando una guardería infantil porque no había ninguno en el barrio. Colaboramos montando un centro para la gente mayor, para los ancianos. Colaboramos en las clases de adultos, colaboramos montando un espacio de una especie de colonias infantiles durante el verano que se vivieran para entretenimiento, pero también para aprendizaje. Entonces, pero también colaboramos con la asociación de vecinos para derribar un muro de un solar ilegal donde querían construir más pisos en vez de servicios para el barrio, ¿no? Entonces, fue en día, o sea, la idea es: todo lo que podamos hacer en positivo no nos quedemos solo con la crítica. Esta es la base de cualquier proyecto constructivo. Primero, porque la gente entiende mejor y segundo, porque pones tu energía no solo a tener llagas en el estómago quejándote de todo, sino poniendo tu energía en construir cosas. Pero si las hablas con los potenciales beneficiarios, pues es mucho más rico que no que si tú llegas en paracaídas y dices lo que la gente necesita, ¿no? Entonces, esto fue, yo creo, la fuerza simbólica y práctica del tema. Una hora, hace 15 días, estaba yo en una huelga de hambre por Palestina con dos compañeras durante 15 días y justo en Canserra celebraban el aniversario, no sé qué, y por Zoom también me conecté con ellos y aún tenemos muchas amistades ahí, ¿no? O sea, ¿sabes? Se establecen lazos muy profundos en un barrio donde la mayoría de la gente, por su procedencia migrante y trabajadora, formaba parte de su imaginario de que la mili te hacía hombre. Entonces, no entendían mucho que hubiera unos jóvenes que no siguieran este patrón. Y otra parte eran los grupos políticos muy comprometidos, que todos ellos esperaban la revolución armada, tampoco nos entendían, ¿no? Entonces, el grupo que nos acogió, la parroquia de allá, tuvo que lidiar y convencerles en la práctica de que superaran sus prejuicios y pudiésemos trabajar conjuntamente en la mejora del barrio.
Yo estuve en la cárcel, estuve con los grupos de ETA y claro, uno de mis fracasos es no haberles convencido que la lucha no violenta era mucho más eficaz que la lucha armada. Han tardado 40 años en darme la razón, pero al final me han dado la razón de que la lucha política es más eficaz. Pero ha sido una pena porque se hubieran evitado mucho sufrimiento y hubiéramos podido construir mucho antes otra sociedad. Pero bueno, la violencia tiene mucho prestigio y claro, tiene mucho negocio detrás. Y claro, por eso es por lo que funciona tanto. Nosotros somos siempre predicadores en el desierto, pero bueno, es lo que hacemos.
Mil gracias de verdad por todo el conocimiento que nos han compartido. Por favor, sus palabras finales.
Bueno, yo lo que digo es que vamos todos en un tren y ese tren va hacia el precipicio. Es un tren en el que vamos metiendo cada vez más armas, más bombas atómicas. Y aquí, claro, el problema es que vamos ricos y pobres, negros y blancos, hombres y mujeres, vamos todos en este tren. O sea que o paramos este tren o lo vamos más despacio o vamos todos al precipicio. Entonces, claro, es un tema que hemos de ser conscientes de que no nos queda mucho tiempo. O sea, que hay que intentar parar este tren de destrucción y luchar por el desarme, luchar por una sociedad donde los gastos militares se utilicen en gastos sociales. Y eso lo hemos de hacer entre todos, claro.
No, mira, justo ayer unos compañeros del centro de estudios de aquí dieron una charla para mí novedosa, que es cambio climático y militarización. Entonces, ellos calculan, bueno, primero, en el protocolo de Kioto no está ni la industria militar, ni los equipos y instalaciones y armas están, no se cuentan como gases de efecto invernadero, ¿vale? Están excluidos, con lo cual tampoco hay muchas cifras, pero las cifras que se calculan es que el CO2 que produce en el conjunto de la industria y de las armas y de su uso y tal, está en torno al 6% de toda la producción mundial, equivalente a toda la aviación comercial del mundo. Pero todo eso está excluido. Incluso ahora están hablando con Rebelión y Extinción para que incorporen los movimientos sociales jóvenes el tema de que el militarismo no solo no contribuye a la reducción del cambio climático, sino que la está aumentando cada vez más y además se usa para proteger para impedir los necesarios cambios que deberían haber y además despistarnos en situaciones. Obviamente, si a ti te bombardean tu casa, no te estarás preocupando sobre si el CO2 de tu casa está afectando o no, ¿no? Entonces, este es lo dentro de este tren que él pone, que explica Pepe, pues eso aún complica más las cosas, ¿no? Porque si emocionalmente estamos preocupados por un determinado tipo de problemáticas, pero hay algunas de vitales y existenciales que no solo es lo que puede pasar de aquí a unos años, sino lo que ya está pasando y te puede afectar. Bueno, ¿cómo digerimos, ¿no?, este cúmulo de impactos para no perdernos en las contrainformaciones, que es una forma de paralizarnos, ¿no?, de las fake news y de la contrainformación, y poder enfocarnos en algunas prioridades. Y de ahí es de donde hemos depurado que organizar grupos de autodefensa no violenta, civiles, como alternativa a la defensa militar armada y violenta, es una forma de autoorganizar la ciudadanía para la defensa de las agresiones que sufre cada día en todos los ámbitos, entrenarnos ahí en la práctica de la lucha no violenta estratégica para enfrentar estas agresiones y crear una red suficientemente compacta y organizada para enfrentar aquello que no debería suceder, que es una invasión, pero que sucede y por la cual justificamos los ejércitos que no deberían intervenir, pero que intervienen. Entonces, bueno, ahí el reto de hace 50 años lo estamos ahora actualizando con estas nuevas coordenadas.
Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.